Sofía Ibáñez, Alicia Marín y Samuel Mirón en A Micro Abierto.
Muy buenos días, ya estamos aquí, somos A Micro Abierto y os habla Samuel Mirón. Hoy tenemos otro programa cargadito de noticias rarunas, os traemos la agenda cultural, que en este caso va del 14 de abril al 12 de mayo porque hacemos un pequeño parón por Semana Santa, y una entrevista muy visual a pesar de que estamos en la radio. Y no podemos empezar sin antes saludar a mis compañeras Sofía Ibáñez.
Buenos días, Sam.
Y Alicia Marín.
Buenos días.
Y tampoco sin mencionar a esta persona que está al otro lado del cristal y sin el que no se nos podría escuchar, que está a los mandos de la radio, que es Borja Cabrera.
A micro abierto.
Bueno, y empezamos con una noticia un tanto dolorosa y un poco masoquista. Picaduras voluntarias. El picotazo de una abeja produce distinta intensidad de dolor dependiendo de la zona en la que te pique. Todo eso lo sabemos, ¿no? Bueno, si no, pues lo vamos a saber ahora. Así lo ha establecido Michael Smith, un estudiante de la Universidad de Cornell que investiga el comportamiento y la evolución de las abejas. Para ello, se utilizó a sí mismo como sujeto del experimento y estableció una tabla de dolor que iba del 0 al 10. Se administró 5 picaduras al día durante 38 días y probó en 25 partes del cuerpo. Las conclusiones fueron que los lugares menos dolorosos para sufrir la picadura de una abeja son el cráneo, la parte superior del brazo y la punta del dedo corazón, con un dolor que va de 2 a 3 en la escala. Y los sitios más dolorosos son el labio superior, con un dolor de 8,7, y los orificios nasales, con una intensidad de dolor de 9. Y bueno, el sujeto, este personaje, empezó la investigación porque una abeja le picó en un sitio indecoroso, y luego reconoció que duele menos que un picotazo en los orificios nasales.
Pues ya tiene que doler los orificios nasales. Y continuamos con otra noticia curiosa, que es la verdadera Cenicienta. Bueno, todos conocéis que el cuento de la Cenicienta no es la verdadera. Bueno, pensamos que es la historia, pero no es la verdadera historia. Los hermanos Grimm, sus autores, crearon un cuento mucho más oscuro. Bueno, La Cenicienta fue escrito en 1857 en Alemania y cuenta que una niña muy pobre se había quedado huérfana e iba todos los días a la tumba de su madre a pedir deseos. El día del baile en el palacio, la niña pide un vestido que aparece desde el suelo. Gracias a ese vestido, logró llamar la atención del príncipe y, bueno, en la escapada perdió el zapato, como todos sabemos, pero cuando el príncipe lo encontró, ella se lo probó, tenía los pies tan hinchados de tanto trabajar que no le cabían. Por lo tanto, decidió amputarse un trocito del talón. Y bueno, pues sabiendo cuáles son los verdaderos detalles del cuento, pues entendemos que Disney lo maquillase un poco, porque es un poco sangriento, ¿no?
Ya tienes que querer, ¿no? Para amputarte un trozo de talón, ya tiene que ser muy guapo el príncipe o...
La vida te la resuelve. Entonces tú, pies, si hace falta también.
Una pierna, si hace falta. Y bueno, vamos ya con la tercera noticia raruna del programa de hoy, que lo hemos llamado Soñamos antes de nacer. Y es que los fetos sueñan antes de nacer, y esta es la conclusión a la que han llegado una serie de científicos de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, en Alemania. Y las investigaciones se llevaron a cabo con fetos de oveja de 106 días de gestación. Siempre me dejan mis compañeros con las noticias de animales, que son las que menos me gustan. Sobre los que se aplicaron modelos matemáticos para comprobar su actividad. Los resultados de este estudio demostraron que los fetos sueñan antes de nacer. De hecho, lo hacen antes de que se desarrolle el sueño activo, lo que llamamos el sueño REM en los adultos, fase en la que se desarrolla la mayoría de los sueños y que en los fetos no se desarrolla hasta la semana 30.
Bueno, y ahora vamos con una noticia también curiosa, y es una persona que finge un robo en su casa, ¿no? Hasta ahí bien, pues. Un hombre de Florida finge un robo en su casa para no ir a trabajar porque tenía resaca. Hasta aquí ya la cosa cambia. Bueno, pues cuando la policía fue a investigar la denuncia de Dwayne Jagger, la supuesta víctima que denunció este robo, descubrieron algunos indicios de esta farsa. Aunque las puertas y ventanas se encontraban abiertas, no habían indicios de que esas hubiesen sido forzadas. Finalmente, la policía realizó un interrogatorio a uno de los vecinos y consiguieron que el hombre confesara. El dueño de la casa de 31 años había bebido demasiada cerveza la noche de antes, por lo que no tenía ninguna gana de ir al trabajo y fingió un saqueo en su propio domicilio para no ir.
Es más fácil fingir que estás enfermo, ¿no?, que fingir un robo.
Pues hay gente para todo.
Hay gente muy...
Muchas luces no tenía tampoco.
No.
Bueno, y pasamos de cortarte un talón a cómo un hombre decapita... la cabeza de su amigo y se la queda.
Bien, bueno, hilado, ¿eh?
Os voy a... Es que claro, esto tiene guasa, Sam. James Paul Harris es de 29 años, será juzgado el próximo 23 de junio acusado de matar a James Gretti, que es amigo íntimo, y cortarle la cabeza con una cuerda de guitarra. Bueno, los hechos sucedieron en 2011 en la ciudad de Topeka, Kansas, Estados Unidos. Su exnovia testificó en la audiencia preliminar y dijo que Harris disparó a Gretti en el estómago. Luego, lo torturó durante 2 días y finalmente le cortó la cabeza. Además, añadió la exnovia que se quedó con la cabeza para poder hablar con ella como parte de un ritual vudú o algo así.
No sé, métete en Facebook, busca amigos o...
Para tener esta clase de amigos, mejor los enemigos, creo yo, porque madre mía. Y vamos ya con la última noticia, raruna de hoy, que se llama Su último deseo es dejar sus cenizas en un tarro de mayonesa, así la hemos llamado porque somos así. Y la última voluntad de una persona debe ser cumplida por muy extravagante que sea. Y si no, que se lo cuenten a la familia de Larry Clinton, un hombre de 67 años cuyo último deseo es que sus cenizas reposen en un tarro de su mayonesa favorita. Larry ha pasado alrededor de 20 años buscando un recipiente adecuado para almacenar sus restos tras su incineración. Cuando finalmente lo encontró, le pidió al fabricante un tarro vacío en cuya etiqueta se pueda leer su nombre, aunque afirma que espera no usarlo aún.
Bueno, pues supongo que es normal que no espere usarlo aún, ¿no? O sea, yo también me esperaría, aunque lo tuviese. Bueno, ya está aquí nuestra sección de noticias curiosas. Curiosas no. No os mováis porque enseguida os decimos cuáles son los eventos más destacados para estos próximos días en nuestra agenda cultural.
Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora juega contigo.
Estas semanas nuestra agenda cultural cuenta con un espectacular musical de éxito nacional e internacional y diferentes espectáculos que no os dejarán indiferentes, donde la risa será el ingrediente principal, ¿no, Sofía?
Así es, Sam. Bueno, comenzamos con la obra de teatro Una joven casta, que se representará en el Teatro Arniche de Alicante los días 9 y 10 de mayo a las 8 y media de la noche. Bueno, la obra trata de una joven que está... Bueno, vamos a ver, esta obra es de Thomas Middleton, ¿vale? Que es la primera vez que se representa en español y además que está traducida toda la obra en español. Bueno, en ella presenciamos cómo una burguesía emergente intenta emparentarse mediante el casamiento de su joven hija con una nobleza en declive que solo persigue sus retorcidos intereses. Y después tenemos del 9 de mayo al 1 de junio estará en el Teatro Principal de Alicante Los Miserables, el legendario musical ambientado en la Francia revolucionaria del siglo XIX. Vuelve a los escenarios españoles en una gira que recorrerá 20 ciudades. Estoy como un poco hijopera hoy. Que recorrerá 20 ciudades, visto por más de 65 millones de espectadores en todo el mundo, traducido a 22 idiomas y representado en más de 43 países. Los Miserables, más que un musical, es una leyenda que no os podéis perder. Y por último, el 11 de mayo a las 7 de la tarde estará Dani Martínez en el Gran Teatro de Elche. En este nuevo espectáculo, Dani Martínez intentará divertir al público demostrando que realmente no es bueno. Para ello se ayudará de sus imitaciones, su monólogo, sus historias y de juegos con el público. También la alta tecnología estará presente en el escenario mediante música, vídeos y diferentes aplicaciones informáticas. Y por último, a una pregunta que quiero dejar a los oyentes es ¿quién se apuntará a descubrir lo bueno que es Dani Martínez? Así que...
Bueno, pues no sé, os invitamos a que vayáis. Y también hablando de vamos a pasar a hablar de música, damos paso a la agenda de conciertos y está cargadita de buena música para que disfrutáis lo máximo de estas vacaciones y no os perdáis todos estos grandes conciertos que se darán cita en la provincia de Alicante este próximo mes, ¿no, Alicia?
Así es. Y empezamos con el mejor día de la semana, que es el sábado. Y es que este sábado 18, el grupo de indie rock Los Chitas actuará en directo en la sala Estéreo de Alicante. Las entradas están ya a la venta y las podéis adquirir en taquilla o por internet. Pasamos al siguiente sábado y además a lo grande. Viene a Alicante dos grupos con grandes legiones de fans, aunque con estilos musicales bastante dispares. El sábado 26 actúa en la Sala Stereo de Alicante el veterano grupo de punk rock en español Mamaladilla, a las 11 de la noche, imprescindible para todos sus seguidores. Cambiamos ahora drásticamente de estilo musical, aunque nos mantenemos en el sábado 26. A las 10 de la noche, Camela en concierto en el Parque Municipal La Rotonda de Elche. El grupo de flamenco lleva décadas complaciendo a sus seguidores con su tecnorrumba y su tecnopop. Veo que Sofía se ha puesto bastante emocionada porque sé que quiere ir a ver a Camela el sábado 26. Pasamos al martes 6 de mayo. Las vacaciones ya se habrán terminado, pero seguro que las ganas de concierto no. Y es que el cantautor estadounidense de folk y country, Micah Hinson, nos hace una visita y actuará en directo en el Subway de Pop de Elche a las 10 de la noche. Y ya para terminar, atención las jóvenes y las no tan jóvenes, porque, bueno, seguro que os ha dado una pista un poco la canción que estábamos escuchando, y es que el ex vocalista del Canto del Loco, Dani Martín, continúa su aventura en solitario con más glorias que penas, y nos visita el viernes 9 de mayo en la explanada de la Universidad de Elche a partir de las 9 y media de la noche, más o menos. Si eres fan del pop en español, hazte ya con una entrada porque vuelan las entradas para ver a Dani Martín.
Bueno, antes me habéis pillado un poco despistado al final de la agenda.
Hoy no sé qué nos ha pasado a los tres en la boca.
No, es que, claro, me ponéis Dani Martínez y Dani Martín y ya me he saltado yo y digo, ¿qué? ¿Ya se ha acabado esto? Pero no. Bueno, estos son los eventos más destacados de nuestra agenda cultural. Y no te olvides que a nosotros nos puedes seguir en Facebook A Microabierto y en Twitter @AMicroAbierto.
Microabierto.
Hoy tenemos con nosotros al fotógrafo ilicitano Juan Jiménez. Desde que decidió apartar sus estudios de bachillerato, toda su vida ha girado en torno a la fotografía. Confiesa que su sueño siempre fue dedicarse a la física, pero finalmente terminó decantándose por su segunda pasión, la fotografía. Entre las personas con las que ha trabajado se encuentran Iván Ferreiro, Macarena García, Enrique San Francisco o Rodolfo Sancho. Buenos días y bienvenido, Juan.
Muy buenos días.
Bueno, ibas para físico, pero has terminado siendo fotógrafo. ¿Cómo se produce este cambio tan drástico?
Pues esto es bastante fácil de explicar. Básicamente, la pereza. Lo mío con el estudio no es que sea pasión, básicamente. Así que la fotografía como que la llevaba ya por dentro y la física tenía que meterla. Y al final fue fotografía lo que elegí.
Y bueno, ¿cuánto tiempo has estado formándote?
Pues en fotografía realmente hasta el día de hoy, porque cada día aprendo una cosa nueva. Digamos que tú en una escuela puedes estudiar lo básico, la técnica, pero realmente un fotógrafo yo creo que hasta el día que lo deja está aprendiendo constantemente.
Y bueno, ¿cuándo empezaste a estudiar fotografía?
Pues fue en 2011, si no me equivoco. Y fue en una academia privada aquí en Elche, porque no existen estudios públicos de fotografía. Y estuve realmente estudiando en la escuela 9 meses. Pero a partir de ahí todo autodidacta.
Y bueno, cuando terminaste los estudios o este curso, ¿cómo te introdujiste en el mundillo de la fotografía?
Haciendo fotos. En la fotografía, yo siempre el consejo que suelo dar es coger la cámara y no soltarla. Para dormir y ducharte solo, porque para lo demás todo el día con la cámara encima y poco a poco la gente te va conociendo y es la única forma en este sector de abrirse paso.
¿Y cómo ha sido el proceso? ¿Fácil, difícil?
Difícil. Hasta el día de hoy sigue siendo difícil. Es algo en lo que no estoy solo, ¿sabes? Y más a día de hoy está súper de moda el tema de la fotografía. Y cada día yo conozco 3, 4, 5 nuevos fotógrafos. Entonces, digamos que es competencia pura lo que hay. Por lo tanto, que un nombre destaque sobre tanta gente es muy, muy complicado.
Bueno, a la hora de tomar una fotografía, ¿qué pensamientos te surgen antes de inmortalizar ese momento?
Pues realmente, cuando tengo la cámara en mano, casi que no pienso. Directamente veo lo que tengo delante y digo, esto tengo que enseñárselo a la gente. Y no estoy ni pendiente de qué tengo que poner en cámara, ni que quién lo va a ver. Digamos que tengo mi burbuja dentro de esa foto.
¿Y cuándo sabes que es ese momento de decir, ahora es cuando tengo que disparar?
Pues realmente yo siempre digo, y suena un poco mal, que soy de gatillo fácil, ¿vale? Porque yo soy de disparar y disparar y disparar. Pero sí que es verdad que cuando te dedicas a esto, como que tienes el ojo más entrenado. Y estás pendiente de cada cosa que vas a tu alrededor, intentar inmortalizarlo. Y en una sesión de fotos igual, ves el sitio, tienes a la persona y va surgiendo solo el ponte ahí, hazme esto, hazme lo otro. Digamos que no lo llego a pensar en ningún momento, va surgiendo.
Y una cosa que me ha quedado duda, tú por ejemplo vas a hacer una foto, ¿vale? Una fotografía, te vas por la calle, algo que te tenga que llamar la atención, que te tiene que transmitir una cosa para que tú la inmortalices. Habrán fotos que tú la disparas porque te parece curioso, uh-huh. Pero algo que para que lo fotografíes, ¿no? Lo inmortalices, tiene que llamarte, ¿no?
Sí,
transmitirte
yo,
algo.
Por ejemplo, en el tema de callejear con la cámara, no soy muy de arquitectura, no es algo que a mí me llame mucho, pero sí que soy de fijarme en la gente, de momentos. Hace poco estuve en Galicia y tenía una vista, por ejemplo, de la Ría de Vigo, y había una pareja, y entonces el chico le estaba señalando a la chica algo, ¿no?, del fondo. Entonces yo, rollo National Geographic, me escondí e intenté utilizar un poco el paisaje y ese momento de esa persona para inmortalizarlo. Es en lo que más me fijo en la gente.
Y bueno, ahora cambiando un poquito de tema, una de tus fotografías fue portada de una revista turística de Venezuela. Uh-huh. ¿Cómo se te presentó este proyecto? Explícame.
Pues te diré que llevaba apenas un año y medio como mucho haciendo fotos y un día entro a Flickr y tengo un email. Y era esta compañía, ¿no?, que habían visto una foto mía y querían utilizarla como portada de una revista. Claro, pues imagínate mi sorpresa cuando yo ni siquiera en ese tiempo intentaba dedicarme profesionalmente a esto. Y cuando me dijeron la foto, que era todavía más sorpresa porque no la veía yo esa foto en una portada de revista. Pero bueno, salía una chica, le pregunté si le importaba, para nada, me dijo que adelante y así fue, una sorpresa.
¿Y de qué fotografía se trataba?
Pues era una chica sobre fondo blanco, vestida con falda de tubo, camisa blanca, no sé, o sea, no la veía yo en una portada de revista turística. Pero bueno, le pusieron después unos rascacielos por detrás y no quedó tan mal.
Pero eso con tu autorización, ¿no? Ellos luego hicieron alguna modificación, ¿no?
Sí, me dijeron que si podían tocar algo de la foto, lo de los rascacielos no me lo dijeron, sinceramente, pero ya me pusieron sobre aviso.
Ah, perfecto. Y bueno, ¿cuál es el trabajo que has realizado que se ha convertido en el más especial para ti? ¿Y por qué?
Especial. A ver,
si hay varios, varios.
Sí. Tengo sesiones favoritas y después tengo trabajos que por la importancia son favoritos, ¿no? Digamos que en cuanto a gente del mundillo, me quedaría supongo que con Rodolfo Sancho y con Xenia Tostado. Porque fue ella, Xenia Tostado, la que me pidió hacer estas fotos. Yo la conocí en un rodaje. Y me comentó, pues si vienes a Madrid podríamos quedar, hacer unas fotos, Rodolfo se apunta también. Y claro, imagínate mi sorpresa con una persona de ese nivel, ¿no? Confía en ti para hacer unas fotos. Yo quería morirme, sinceramente, y durante la sesión no sabía dónde meterme. Pero a nivel profesional yo creo que eso ha sido mi mayor reto hasta el día de hoy. Y después a nivel personal, por ejemplo, una sesión que hice de ballet con una chica que baila, muy amiga mía. Digamos que de esa sesión de fotos no paro de sacar a día de hoy todavía fotos para retocar porque me parece el sitio, ella, cómo quedó todo, me encanta.
Es muy importante la iluminación en...
La iluminación es todo, fotografía, es todo.
Y bueno, has viajado a 4 países. ¿Cuáles y qué proyectos has realizado en ellos?
Pues para trabajo fui a Suiza y a Francia, ¿vale? Me propusieron un book en Ginebra. Y de este book, uno de los días iríamos a París a hacer fotos. Y por ahora, fuera del país, ese ha sido el trabajo que he hecho. Y imagínate, encantado de la vida, que te paguen un viaje, Suiza, Francia.
A gastos pagados,
sí.
¿No? Todo incluido.
Sí. Ese fue el más grande.
Y bueno, estuviste por el CERN, ¿no?
Exacto. Porque ya que la física sigo llevándola dentro y voy a Ginebra, era obligatorio acercarme allí. Imagínate, yo vi a esa gente pasearse por allí, que son, digamos, los que tienen nuestro futuro en la mano a nivel de energía. Y flipaba.
Para quien no lo sepa, el CERN es el centro europeo en el que hace unos años le sonará que sonó en las noticias que podían provocar un agujero negro, que podía acabar con la Tierra y demás, pues... Ahí estuvo.
Ahí. Y no pasó nada, ¿eh? Sigo aquí vivo. Y...
Bueno, le falta un trozo así, un poquito de brazo, pero no pasó nada.
Pues, bueno, además, has dirigido un videoclip para Rigor Mortis. Uh-huh. ¿Cómo fue esta experiencia y cómo surge, ¿no?, esta oportunidad?
Bueno, yo a él lo conocí porque él vive en Arenales del Sol, aunque es de Alicante. Bueno, está Almansa, pero vive en Alicante, vivía. Y le propuse hacer unas colaboraciones, estuvimos hablando y a raíz de esto surgió el que yo le hiciera la portada de su último disco. No, empezamos por ahí y ya cuando teníamos el disco en la calle me propuso el si me apetecía también el tema de vídeo. Y justo me propuso mi canción favorita de ese disco y fue como voy a dirigir la canción que más me gusta de un disco. Otro reto. Me van presentando día a día y son cosas a las que tienes que ir subiendo de nivel o te comen, básicamente.
Bueno, también has estado en una producción audiovisual, ¿no?
Sí, bueno, en tema de cine he hecho varias cosas como Diente por Diente, que se estrena dentro de poco. Un largometraje que hicimos en Alicante, que no tengo ni idea de cuándo se estrena. Y bueno, en tema de cine estoy intentando también meterme, pues suele haber un fotógrafo por rodaje y también estoy intentando meter ahí. A ver.
La pezuñita, ¿no?
Sí, digamos.
Y por si no fuera poco, ¿no? Con todos estos proyectos que nos estás contando, escribes un blog que ha conseguido estar entre los 15 mejores blogs de habla hispana sobre fotografía y que ha conseguido en un solo día más de 15.000 visitas, ¿no? ¿Qué se siente cuando pasa esto?
Pues el blog, yo empecé hará 6 o 7 años con un blog pequeñito y al principio no tenía una temática, ¿vale? Pero bueno, con el tema de fotografía dije, ¿por qué no aprovecho para hablar sobre mi trabajo aquí y dar consejos, etcétera, etcétera? El blog es un trabajazo, mantenerlo vivo, porque es un trabajazo, y realmente tú no cobras nada por ello, digamos que lo que cobras es el calor de la gente, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando tú llegas a casa por la noche y ves que ese día has tenido 15.000 visitas, como que cobras con el extra de Navidad, de vacaciones y todo, ¿no? Y el tema de los premios, pues tampoco me lo esperaba, porque no sé cuántos blogs participarán, pero muchísimos, ¿vale? Y de pasar a estar entre los 100 primeros, después bajar al 28 y quedarme el 14, es una pasada. Y eso es lo que anima a seguir día a día con esto.
Y bueno, se podría decir que ya te has hecho un nombre, ¿no?, en el mundo de la fotografía, has trabajado ya con bastantes personas reconocidas, famosas, ¿y hay alguna anécdota con ellos que nos puedas contar?
Uf, anécdotas realmente bastantes, porque cuando trabajas con esta gente, sí, cada cosa que te pasa con ellos hace falta contarlo. Por ejemplo, con Macarena García, justo trabajé la semana antes de los Goya, que fue cuando ganó el premio a actriz revelación, ¿no? Y hubo un momento en el rodaje en el que me quedé solo con ella, íbamos por Torrevieja, por Las Salinas. Imagínate, vas con Macarena García por un sitio empantanado, lleno de agua, pegando saltos, ¿no?, y preguntándole que si está nerviosa por los Goya. No es una conversación que tengas a diario con la gente.
Sí.
Y empieza a decirme, pues tengo un vestido súper chulo, tal. No sé, como que son cosas que dices, ¿en serio estoy aquí con esta mujer? Y la semana siguiente ves que gana un Goya.
Sí.
Estuve la semana pasada con ella. Después, por ejemplo, con Rodolfo Sancho y Xenia Tostado hicimos las fotos en un hotel y desde que llegaron hasta que se fueron, unas risas constantemente, desayunando juntos allí en la habitación. Y vaya, y son gente que a mí me está sorprendiendo porque digamos que cuando te plantas delante de ellos por primera vez, como que intimida, ¿no? Pero a los 5 minutos eres uno más. Hablas con ellos como si los conocías de toda la vida y eso, pues, está muy bien,
sí,
a la hora de trabajar.
Claro, también te relaja, ¿no?, a la hora de trabajar, que puedas hacer bien el trabajo.
Exacto.
Que haya ahí en comunicación.
Bueno, y eres fotógrafo en varios ámbitos, ¿no?
Uh-huh.
Entre ellos la moda, ¿no?, si no me equivoco.
Sí.
Sí. ¿Con cuál te quedas?
A ver.
¿O qué destacarías de cada uno?
No, yo, si tuviera que elegir un tipo de fotografía, yo creo que me quedaba con la publicidad, porque es la más creativa, a la vez que la más complicada, creo yo. Entonces, en publicidad, ¿qué pasa? Que a lo mejor solo haces 2-3 fotos, pero esas 2-3 fotos llevan un trabajazo detrás increíble, que la gente no se imagina. Sin embargo, en moda, pues sí, está el tema de books para modelos, tema de firmas, pasarela. Está bien, pero yo ahora mismo estoy un poco despegado de ese tipo de fotografía porque como que me he saturado de dedicarme solo a ello. Ahora mismo estoy. Y otra cosa que me encanta es el tema de portadas de CDs, películas y todo esto, Photoshop. Y es a lo que más me estoy dedicando a día de hoy.
Bueno, ¿y qué proyectos futuros tienes entre manos?
Uf, proyectos. Pues Proyectos en sí, yo, por ejemplo, tengo entre manos una serie de fotografías que voy haciendo, gente levitando y cosas de estas, que no tienen una finalidad, a lo mejor algún día alguna exposición, no lo sé. No quiero ponerme metas porque si después no sale, como que has fallado, ¿no? Entonces yo voy haciendo fotos. Y el tema de otros proyectos, pues viajar. Quiero viajar y utilizar esos viajes para hacer un tipo de fotografía que no sea de viaje, un poco distinto. Y lo que quiero plantearme es sesiones de fotos de moda, pero en distintas ciudades del mundo. En vez de tanto Elche o Alicante, que ya lo tengo un poco saturado, ¿no? Decir, me voy a París, pues aprovecho para una sesión de fotos. Nueva York, sesión de fotos. Y ir moviéndome así.
Japón, ¿no?
Japón, por supuesto. Japón sería el destino máximo.
Bueno, y quien quiera leer tu blog y quiera seguirte, ¿dónde te puede encontrar?
Pues la dirección del blog es juanjimenezblog.com, Jiménez con G, que esto siempre lo tengo que aclarar. Y después la página web, que es juanjimenezfoto.com. Tiene las dos. Y después Facebook, Twitter, Instagram, miles de sitios.
Bueno, ¿y en el blog qué podrán encontrar?
Pues el blog, hasta hace poco, normalmente lo dedicaba a contar mis experiencias. Pero a día de hoy también le estoy dando mucha importancia al tema de tutorial, consejos. Y que al fin y al cabo es lo que más visitas genera en el blog. Y si puedo ayudar a la gente con esto, pues mejor que mejor.
Y lo de tutor, tutorial, ¿no? Tampoco te pilla de nuevas, ¿no? Porque sé que has estado por ahí, hiciste de profesor.
Sí, bueno, cuando acabé de estudiar me propusieron hacer de profesor en la escuela. Probé la experiencia porque yo siempre he dicho que a cierta edad me gustaría dedicarme a la docencia más que a seguir con la fotografía. Y probé, lo que pasa que muy joven, creo yo, todavía para dedicarme a ello. De todas formas, fue muy bien. Parece que a la gente en general no se quejó demasiado. Pero por ahora, el tema de profesor lo tengo apartado.
Bueno, y nosotros aquí en A Micro Abierto tenemos un juego, y es que cada invitado que pasa por aquí nos formula una pregunta, cual que tú tendrás que formular. Y la semana pasada, bueno, hace dos semanas tuvimos una entrevista telefónica con una chica de Madrid que era
María.
Sí, que era coreógrafa, María León, que era coreógrafa, y nos hizo esta pregunta para ti. ¿Cuál ha sido tu momento más feliz en tu vida profesional?
Uf, en mi vida profesional. Pues tengo que elegir uno. Uno solo. No sabría decirte. Yo creo que, por ejemplo, el día que hemos comentado del blog en que yo entré y tenía esas visitas, ¿vale? Es como que todos los agradecimientos me vienen de golpe en un solo día a ver eso. Entonces, ya no es que diga, soy súper famoso, tengo tantas visitas, sino el decir, en serio, tanta gente se ha interesado en lo que yo he hecho. Entonces, para mí ese día realmente fue bastante especial.
Bueno, ¿y qué pregunta le formularías tú a nuestro próximo invitado?
Vamos a ver. Pues, ¿cuál sería el lugar del mundo donde más ilusión le haría hacerse una foto?
¡Anda!
Muy buena pregunta.
Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista de hoy, muy interesante. Nos ha gustado mucho, un placer tenerte aquí, Juan.
Muchas gracias a vosotros.
Y bueno, me dicen que hay cumpleaños por aquí para recordar, ¿no?
Sí, pero ya que está nuestro invitado, que felicite él primero.
Él ya viene el compromiso.
Ay.
Bueno, pues el 15 de abril, Miriam, mi chica, ¿vale?, cumpleaños, así que aprovecho desde aquí, desde la radio, para felicitarle.
Y besitos también de parte, sí, de los tres. Y también, que no nos podemos olvidar, que el 6 de mayo cumple Josefina, un besito para ella, y el 23 de abril, que me he pasado de la fecha, my mama.
Pues nada, felicidades a los tres y un besito desde aquí. Y nada, a vosotros ya os decimos que nosotros hacemos un parón por Semana Santa y nos vemos el próximo 12 de mayo.